la escatología. Escatología bíblica, usted mismo lo puede ver ahí. La escatología bíblica se enfoca en los estudios del fin de los tiempos. Entonces, cuando escuche la palabra escatología, ya sabe que se está refiriendo al fin de los tiempos, a la profecía bíblica en torno a un futuro y sucesos que ocurrirán en un futuro. Cuando mencionamos la palabra o las palabras el fin de los tiempos, se nos viene a la mente las típicas películas apocalípticas, el mar saliendo con una ola gigantesca, miles o un terremoto de casi 11 grados de magnitud, y se nos viene todo lo que Hollywood nos ha querido enseñar en torno a lo que es el fin de los tiempos, pero la verdad eso es muy errado, porque cuando hablamos de escatología se refiere a lo que ocurrirá en los últimos tiempos, y cuando hablamos acerca de los últimos tiempos involucra muchas cosas, hermanos. Involucra, por ejemplo, el arrebatamiento de la iglesia, o conocido como el rapto de la iglesia. Involucra también las bodas del Cordero. Le involucra el tiempo en el cual los creyentes estarán gozándose en una fiesta en el cielo, como las bodas del Cordero, pero también involucra el tribunal de Cristo, el lugar en donde los creyentes serán galardonados por sus buenas obras aquí en la tierra. Y también, no solo eso, el fin de los tiempos también involucra la gran tribulación que vendrá sobre la tierra. Cuando hablamos de escatología, muchos piensan que escatología solamente es tribulación, pero son muchos sucesos los que ocurrirán. Hablamos también de la segunda venida de Cristo, una venida que no se enfoca netamente en el rapto de la iglesia, sino que se enfoca en el tiempo donde Él descenderá para quedarse en la tierra por un tiempo, un lugar, un momento en donde Él va a juzgar a las naciones, serán juzgadas por su maldad, y luego Él quedará para establecer un reino por 1000 años, lo que se conoce como el reino milenial, el cual tú vas a ver en Apocalipsis 20. Hablar del fin de los tiempos también involucra lo que vendrá futuro en cuanto a la tierra, que en un momento será destruida. Pero también el fin de los tiempos involucra que después de la destrucción de la tierra, Dios hará una nueva tierra y un nuevo cielo. Es lo que conocemos nosotros como la nueva Jerusalén y la eternidad. ¿Te das cuenta que escatología abarca mucho? ¿Te das cuenta que no es como Hollywood te ha hecho pensar? Escatología abarca bastante en cuanto a fin de los tiempos. Por lo tanto, para estudiar escatología necesitas un aula de clases. Para estudiar escatología y pasar tiempo en escatología necesitas pasar por un aula, porque necesita de estudio, o necesitamos nosotros como iglesia pasar muchísimo tiempo o muchísimas reuniones estudiando aquello. En una reunión podemos hablar de las bodas del Cordero junto con el tribunal de Cristo, en otras podríamos hablar de la tribulación, en otras podríamos hablar del reino milenial, en otras podríamos hablar del juicio de las naciones, en otras del juicio del gran trono blanco, porque es mucho, hermanos, lo que se abarca. Entonces tú ahora te estarás preguntando, si escatología abarca mucho, entonces ¿qué vamos a estudiar el día de hoy? Y para evaluar nuestro sistema de doctrina y para prepararnos en torno a las doctrinas que estudiaremos a futuro, como las sectas, es importante que estudiemos acerca del arrebatamiento de la iglesia. En eso nos vamos a centrar hoy día, porque hay sectas que han estado enseñando que la iglesia no será arrebatada. Hay sectas que han estado enseñando que la iglesia pasará por la gran tribulación. Por lo tanto, se hace urgente y necesario que estudiemos el día de hoy la venida de Cristo por sus santos, lo que se conoce en la Biblia como el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Nos vamos a detener un poco en eso y vamos a ir viendo con mucha evidencia bíblica cómo es que el arrebatamiento de la iglesia es real y es un hecho que sucederá en un futuro muy cercano. Amén. Vamos por favor al texto que aparece ahí en pantalla. Libro de Juan, capítulo 14, del verso 1 al 3. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, del verso 1 al 3. En el contexto, Jesús está aparentemente despidiendo de sus discípulos, ya que Él iba a ascender al Padre, pero Él también da la promesa del Espíritu Santo. Es lo que se enseña en todo este contexto. Y mira lo que dice Jesús a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Dónde está la casa del Padre? En el cielo, perfecto. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Jesús dijo: si en la casa de mi Padre no hubiese morada para ustedes, yo ya les habría dicho. Pero Jesús les está diciendo: en la casa de mi Padre, que es el reino de los cielos, hay morada para ustedes. Hay un hogar que les está esperando. Y mira lo que sigue diciendo Jesús: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué está diciendo Jesús con estas palabras? Queridos discípulos, me voy al cielo a preparar morada, hogar para ustedes. Y luego Jesús dice: y si me fuere y les preparara lugar, entonces vendré otra vez. ¿Y con qué fin vendré otra vez? Para tomarlos a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús dijo: hay un hogar para ustedes, por lo tanto, no pierdan la fe, porque volveré por ustedes, les tomaré y les llevaré al lugar donde yo estoy. ¿Amén? Eso es lo que Jesús está enseñando en este pasaje. Por lo tanto, hermanos, la venida de Jesús en búsqueda de su iglesia nos revela que su deseo es que nosotros permanezcamos con Él en un lugar celestial llamado el cielo o también el paraíso. El hecho de que Jesús venga por su iglesia nos enseña de que Él desea que tú y yo, como parte de su iglesia, Cristo desea que estemos juntos con Él en la morada del cielo. ¿Amén? Eso es la intención de Jesús con el arrebatamiento. Por eso Jesús dijo: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para que el lugar en donde yo estoy en este momento, que es el cielo, ustedes también puedan estar conmigo en aquel lugar. Hermanos, este texto nos enseña que Jesús quiere que permanezcamos en el lugar donde Él permanece, el reino de los cielos. Jesús volverá y vendrá para buscarnos. Amén. Esa es la verdad del rapto de la iglesia. La segunda venida de Cristo no solamente se refiere al arrebatamiento de la iglesia, sino que también a una venida posterior. Quiero que en esto tengamos mucho cuidado. Cuando hablamos de la segunda venida, usualmente creemos que se está hablando del rapto de la iglesia. Pero la segunda venida se divide principalmente en dos partes. La primera parte es Jesús descendiendo hasta las nubes, sin llegar a la tierra, sin tocar tierra, solo hasta las nubes, para arrebatar a su iglesia, es decir, para quitarla del mundo y llevársela con Él. Pero su segunda venida final es después de los 7 años de tribulación. Él volverá y ahí se cumple lo que dice la palabra, que todo ojo le verá. Él volverá, llegará a la tierra, se producirá lo que es la batalla junto a las huestes del anticristo, pelearán, hermanos, Cristo saldrá triunfante y luego Él juzgará a las naciones y establecerá su reino por 1000 años en la tierra. Entonces, cuando hablamos de la segunda venida, nos referimos, Cristo baja hasta las nubes, se lleva a su iglesia, mientras en el cielo están las bodas del Cordero, en la tierra habrá gran tribulación, pero después de 7 años, que es el tiempo de la tribulación, Jesús volverá, pero volverá y todo ojo le verá. ¿Amén? ¿Se está entendiendo? Eso es lo que se enseña. Él vendrá y todo ojo le verá. Acompáñame a Apocalipsis 1, verso 7. Apocalipsis 1, verso 7, donde se describe la segunda venida, su venida ocular o vista por todo el mundo. Apocalipsis 1, 7, mira lo que dice acerca de Jesús. He aquí que viene con las nubes. ¿Y qué dice ahora? Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todos aquellos que en algún momento le rechazaron, naciones que en algún momento se rebelaron, le verán ocularmente al Cristo de gloria descendiendo de la nube. No estoy hablando del arrebatamiento, estoy hablando de su segunda venida y final. Le verán a él descendiendo en una nube a la tierra y terminarán glorificándole. Amén. Terminarán, hermanos, ellos lamentándose por el pecado que ellos han cometido en contra de él, porque también las naciones sabrán que serán juzgadas por el Señor. Y cuando ellos le vean, las naciones se postrarán ante él. El libro de Salmos, aunque no lo creas, Salmos es un libro poético, pero Salmos también expresa profecía acerca de un futuro. Y en el capítulo 72, versículo 11 del libro de Salmos, nos da una pequeña profecía acerca de lo que ocurrirá en aquel entonces, cuando Cristo vuelva. Salmo 72, versículo 11. Mira lo que dice la Biblia. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Verán al gran Rey de gloria descendiendo en la nube, todo ojo le verá. ¿Y cuál será la reacción? Se postrarán delante de él y las naciones le servirán. Cristo vendrá en gloria. Alguien dijo, un pastor que escuché en una predicación dijo, Cristo en su primera venida vino como un corderito a entregarse por el pecado, pero en su segunda venida vendrá como el león de la tribu de Judá y vendrá a rugir sobre los moradores de la tierra. Amén. Y aquellos moradores le servirán y se postrarán ante él. Entonces, las naciones se postrarán ante él. Y en ese entonces, cuando él vuelva en su segunda venida, establecerá su reino en la tierra, un reino que será establecido por 1000 años, un reino conocido como el reino milenial. Acompáñame a Apocalipsis 20, verso 1. Apocalipsis 20, versículo 1. Leeremos desde el 1 al verso 3. Apocalipsis 20, versículo 1 al versículo 3. Mira lo que relata el apóstol Juan cuando le es revelada esta verdad. Mira lo que dice. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Y qué hizo? Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. ¿Y qué dice? Y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Este capítulo enseña lo que será la vida de 1000 años, en donde Cristo ya ha descendido y en donde Cristo comenzará a reinar en la tierra. Y luego de esto, hermanos, del reino milenial, se procederá al juicio del gran trono blanco. ¿Cuál es el juicio del gran trono blanco? El juicio del gran trono blanco será un juicio donde los pecadores serán juzgados, donde los incrédulos serán juzgados. Este es un pasaje muy mal interpretado, porque cuando hablan del juicio del gran trono blanco, muchos piensan que creyentes también serán juzgados. Pero la Biblia no enseña eso. El creyente irá al tribunal de Cristo. ¿Cuándo acontecerá el tribunal de Cristo? Cuando la iglesia sea arrebatada. Pero el juicio del gran trono blanco será una vez que finalice el milenio. Entonces son dos sucesos distintos. La iglesia pasará por el tribunal de Cristo, donde no seremos juzgados. ¿Por qué no seremos juzgados? Porque la sangre de Cristo nos justifica. No seremos juzgados, más bien seremos condecorados o galardonados según las obras que hicimos. Pero el juicio del gran trono blanco, que será al final, después del milenio, será un tiempo en donde todo incrédulo será juzgado y obviamente será condenado. Por lo tanto, decir que el creyente pasará por el juicio del gran trono blanco es un grave error, porque es decir que Cristo no alcanzó a justificar al creyente. Mira lo que dice la Biblia, acompaña a Apocalipsis 20, ahí mismo en el capítulo 20, hablando de este gran juicio terrible, el gran trono blanco, ya que es Dios quien juzgará. Y mira lo que dice Apocalipsis 20, verso 11, si me puedes acompañar al verso 11, leeremos el verso 11 y 12, y luego nos saltamos al verso 15. Y pon atención a lo que vamos a leer ahora, porque es un texto clave. Verso 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Verso 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y fíjate lo que dice aquí. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ya, préstame atención. ¿Cuántos libros fueron abiertos? Dos. Uno que se describe como los libros y otro que se describe como el libro de la vida. ¿Se entiende? Ya, mira lo que sigue diciendo. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. La Biblia no dice que fueron juzgados en el juicio del gran trono blanco los que estaban en el libro de la vida. Dice que fueron juzgados los que estaban en los libros. Ya, mira mis manos. Mi mano izquierda, mi mano derecha. En mi mano izquierda tengo el libro, imagínate acá, un pedestal, tengo los libros. Y en mi mano derecha tengo otro pedestal y aquí tengo el libro de la vida. El libro en donde tú y yo estamos inscritos por la sangre del Cordero. Y lo que el texto nos enseña, que cuando Dios se siente en su trono, en su tribunal para juzgar y condenar, Él no irá a este libro, que es el libro donde estamos nosotros, los justificados, sino que Él irá a este otro tipo de libro. ¿Se entiende? A los libros. No tiene nombre, pero se menciona como los libros. Y estos que están acá fueron juzgados según sus obras. ¿Por qué los del libro de la vida no son juzgados según sus obras? Porque somos justificados por la obra de Cristo, por el mérito de Cristo. ¿Amén? No podemos ser condenados ni juzgados por nuestras obras, porque Cristo ya nos justificó. Pero estos que decidieron por su propia cuenta justificarse ante Dios con sus propias obras, ellos serán entonces juzgados por sus obras. ¿Se entiende? Entonces la Biblia dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, no en el libro de la vida, según sus obras. Y mira lo que dice el versículo 15. Acompáñame por favor al versículo 15, ahí mismo en Apocalipsis, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué dice? Fue lanzado al lago de fuego. ¿Saben lo que dicen los pentecostales? Que la salvación se pierde porque en el tribunal de Cristo Dios juzgará a los que están en el libro de la vida según sus obras, y si han hecho malas obras serán condenados. Pero este es un error de interpretación, porque Dios, lo voy a volver a repetir, Dios se sentará en su trono, mirará ambos libros y luego irá a estos libros, condenará a los impíos por sus malas obras, y luego dice el texto que el que no se halló inscrito en este libro será condenado por sus obras. ¿Se entiende? Es un error de interpretación decir que la salvación se pierde porque una persona fue inscrita en el libro, pero después Dios vino con una goma y borró porque lamentablemente sus obras no fueron del todo completas. Mentira. Lo que Dios está diciendo es que Él condenará finalmente a los de este libro, más esto, los del libro de la vida, están completamente seguros en Dios. Amén. Eso es lo que nos está enseñando el pasaje. No basta ser un gran erudito en la palabra, basta con leer bien lo que la misma Biblia nos está enseñando. Amén. El arrebatamiento de la iglesia es un evento próximo a ocurrir, hermanos, antes de la tribulación, donde Dios vendrá por la iglesia y los muertos en Cristo resucitarán para vida eterna. Amén. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, verso 16. Acompáñame a Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16. Mira lo que dice la palabra, verso 16 y 17. Mira lo que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué hará? Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice? Arrebatados. Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los muertos, los que acaban de ser resucitados. ¿Qué hará el Señor? Cristo descenderá hasta las nubes. De forma milagrosa, los muertos saldrán de sus tumbas y nosotros seremos transformados. Y tanto muertos como transformados comenzaremos a irnos hacia el cielo. Y luego dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que han muerto, seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. El arrebatamiento, Dios, Jesús no viene a la tierra, sino que nos reuniremos con Él en el aire, en el cielo, como dice aquí, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Quiero que medites un poco en las palabras de Pablo, porque este texto lo escribió Pablo, y Pablo dijo lo siguiente. Lo voy a parafrasear para que entiendas. Pablo dijo: los que ya han muerto en Cristo serán resucitados, y nosotros, los que vivimos, seremos transformados y arrebatados. Pablo está diciendo que él será arrebatado. Pregunta: ¿Pablo podrá ser arrebatado vivo? Ya murió. Entonces, ¿por qué Pablo dice yo seré transformado y arrebatado y no dice yo seré muerto y después arrebatado? ¿Sabes por qué Pablo no dice eso? Porque él no sabía el día en que Cristo vendría. Y eso es lo que se conoce como la inminencia de su retorno. El retorno de Cristo es inminente. ¿Qué significa eso? Nadie sabe, por lo tanto, puede ser ahora en un minuto, como puede ser de aquí en muchos años más. No sabemos, ni Pablo lo sabía, nadie de los apóstoles sabía, ningún discípulo sabía cuándo vendría Cristo. Por eso Pablo, cuando escribió la carta, él estaba vivo, y como vivo decía: bueno, si es que Cristo viene, yo seré, no seré resucitado porque no he muerto, sino más bien simplemente seré transformado y arrebatado. Él hablaba como si Cristo iba a venir en su tiempo. Eso nos da a entender la inminencia de su venida. Cristo podrá venir en cualquier momento. Y nosotros debemos seguir creyendo en eso. Amén. Cristo puede venir en cualquier momento. No sabemos el día y la hora, pero hay algo que sí sabemos: es que este evento sí ocurrirá. ¿Amén? Hay evidencia bíblica de que este evento sí ocurrirá. La palabra rapto no se encuentra en la Biblia, pero el evento sí se describe en la Biblia. La palabra rapto no la encontrarás, solamente la palabra arrebatamiento. Pero aún así, este evento sí ocurrirá, y ocurrirá para los santos, es decir, para los creyentes. Este evento se llevará a cabo en la tierra y en el cielo. ¿Por qué en la tierra y en el cielo? Porque en la tierra habrá una resurrección, un milagro tremendo, donde todos los muertos que han muerto, valga la redundancia, en Cristo, serán resucitados, saldrán de sus tumbas y ellos serán transformados y también estarán ascendiendo hacia el cielo. Y también en el cielo ocurrirá una reunión junto con el Señor. Hermanos, es tremendo lo que va a ocurrir en ese entonces. Muertos se levantarán, nosotros seremos transformados en la tierra, y una vez que muertos y transformados se reúnan, estaremos en una reunión espectacular ahí en las nubes. ¿Amén? Ya, es interesante saber toda esta verdad, pero pregunta, ¿qué es lo que nos debe animar a nosotros a creer en el arrebatamiento de la iglesia? ¿De qué nos debe animar a nosotros a creer en esta verdad? Quiero que mires acá como punto número uno, ¿qué nos debe animar a creer en el arrebatamiento? Como principio número uno, estamos acá, por favor, principio número uno, ¿qué nos debe animar al arrebatamiento de la iglesia? Lo que nos debe animar es que Jesús prometió que vendría. Lo que nos debe animar es que Jesús prometió que vendría. Juan 14:3 dice, y si me fuere, yo prepararé el lugar. Jesús dijo, vendré otra vez. Su promesa es tan real y segura que incluso los mismos ángeles dijeron que Jesús vendría otra vez. Acompáñame a Hechos 1, verso 9. Hechos 1, versículo 9 y versículo 11, para que vean la realidad de su venida. ¿Qué nos anima a nosotros? Es que Jesús lo prometió, pero también los ángeles dan testimonio de que Jesús efectivamente volverá. Hechos 1, 9 hasta el verso 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Qué está ocurriendo aquí? Jesús está con sus discípulos y Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Les dice anteriormente, yo me voy, ahora ustedes recibirán al Espíritu Santo y Él les va a guiar en todo. Pero Jesús está pronto por ir. Y mientras sus discípulos están hablando con Jesús, dice la palabra que de repente Jesús fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Vino una nube a buscar a Jesús y Jesús comenzó a ascender al cielo al punto en que estaban todos sus discípulos mirando y ya no se veía Jesús. Jesús ya resucitado asciende al Padre. Y mira lo que sigue diciendo el verso 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, me imagino que tratando de buscar a Jesús, así como cuando uno busca su volantín cuando ya está muy lejos, y están como tratando de mirar a Jesús, ellos mientras estaban con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Verso 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿qué dice? Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Jesús prometió, volveré por ustedes, y los ángeles dieron testimonio de que así como Él ascendió al cielo, volverá del cielo. Amén. Ya la Biblia nos da promesa. Jesús no fue para no volver. Él prometió que mientras no estuviera, el Espíritu Santo estaría consolando sus vidas, pero Él volverá y prontamente nos reuniremos con Él para permanecer con Él. Amén, hermanos. Acompáñame a Hebreos 9:28, por favor, rápidamente. Hebreos 9:28. El tiempo ha avanzado bastante rápido. Hebreos 9:28, mira lo que dice la Biblia. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá, ¿qué dice? Por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Cuánto están esperando a Jesús? Él aparecerá por segunda vez. Él volverá por segunda vez. para salvarnos, hermanos, de todo lo que está aconteciendo en esta tierra. Jesús nos compró con su propia sangre para que pudiese llevarnos para estar con Él. Acompáñame a 1 Tesalonicenses 5:9, rápidamente. 1 Tesalonicenses 5:9 al versículo 10. 1 Tesalonicenses 5, del 9 al 10. Mira lo que dice la Biblia. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Su iglesia, los creyentes, no pasarán por la tribulación. Tampoco pasarán por el juicio del gran trono blanco. Porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que dice el verso 10. Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, ¿qué es dormir? Morir. Para que ya sea, en otras palabras, para que ya sea que le estemos esperando o que hayamos muerto, vivamos de todas formas con Él. ¿Amén? Estaremos con Él. O muerto o vivo, hay esperanza para el creyente. Si vas a morir, lamento decirte, vamos a morir probablemente, pero nos reuniremos con Él. Seremos resucitados y seremos reunidos con Él. Y si Cristo decide venir antes y no morimos, genial, seremos arrebatados y estaremos con Él. Amén. Pero la promesa es que Él vendrá. ¿Qué otra cosa nos debe animar a creer en el arrebatamiento? Como punto número 2, dame por favor un par de minutos para terminar, pero es un estudio muy interesante. Como punto número 2, Jesús obrará milagrosamente en su venida. Algo que nos da certeza de que el arrebatamiento es real y algo que nos debe animar de la realidad de este arrebatamiento es que Jesús mostrará toda su gloria, Jesús mostrará toda su grandeza al realizar obras milagrosas en el momento en que Él decida venir a buscar a su iglesia. ¿Qué cosas ocurrirán? ¿Qué eventos milagrosos ocurrirán? Voy a describir 3 eventos milagrosos. El primero es que todos los creyentes que han muerto se levantarán de sus tumbas con un cuerpo transformado e irán al encuentro junto con el Señor. Amén. Eso lo leímos ya en el libro de Tesalonicenses, pero acompáñame a Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel capítulo 12, versículo 2. Mira lo que dice Daniel 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen, es decir, los que han muerto, muchos de los que han muerto en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Un pequeño detalle. Aquí está hablando de la resurrección de creyentes y de no creyentes. Pero ojo, no vamos a abordar mucho en el tema por tiempo. Pero los creyentes serán resucitados, los que han muerto, estamos hablando de muertos, serán resucitados cuando Cristo venga por su iglesia. Pero los no creyentes serán resucitados en un tiempo mucho más futuro, cuando Dios realice el juicio del gran trono blanco, donde ellos serán resucitados para ser juzgados. ¿Se entiende? Entonces, yo sé que este pasaje habla de las dos resurrecciones de una sola vez, pero en tiempo bíblico y en escatología bíblica, una resurrección será en el arrebatamiento, que son los justos, los salvos, pero la otra resurrección, la de los impíos, será en un futuro, que será el tiempo cuando Dios les condene para perdición perpetua. Por eso la Biblia dice, unos serán despertados, es decir, resucitados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Juan 5:25, acompáñame a Juan 5:25, mientras más evidencia bíblica te entregue, mayor seguridad tendrás de esta doctrina. Juan 5:25, mira lo que dice Jesús, de cierto les digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos, ojo, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeran, ¿qué sucederá? Vivirán. Saltémonos al versículo 28, ahí mismo, versículo 28, Jesús le sigue diciendo, no se maravillen de esto, Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y versículo 29, el siguiente, y los que hicieron lo bueno, ¿qué dice? Saldrá la resurrección de vida, y más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Lo mismo que dijo el profeta Daniel: el Hijo de Dios alzará su voz, los muertos escucharán su voz y resucitarán. Los creyentes resucitarán a vida y los no creyentes resucitarán para ser condenados. Bien, unos en el arrebatamiento y el otro en el tiempo del juicio del gran trono blanco. Hermanos, otro acontecimiento milagroso, punto número 2, habrá una transformación inmediata en los cuerpos de aquellos que estarán vivos para el arrebatamiento. Habrá una transformación inmediata en el cuerpo de los que han quedado vivos para el arrebatamiento. Los que han muerto serán resucitados y con cuerpos glorificados, y los que hayamos quedado vivos, los que no hayamos experimentado la muerte, nuestros cuerpos serán transformados, porque Dios no permitirá pecado en el cielo. Dios no permitirá pecado o iniquidad en el cielo. Lo leeré rápidamente, 1 Corintios 15:53, porque es necesario que esto corruptible, hablando del cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Para ir al cielo, nuestro cuerpo no debe ir con corrupción, no debe ir cargado de pecado, no iremos con enfermedad, no iremos con ningún malestar, sino que iremos con un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado y un cuerpo inmortal, un cuerpo que jamás nunca tendrá alguna dolencia, sino que estará preparado para vivir por toda una eternidad junto al Señor. Amén. El tercer evento milagroso es que los resucitados y los transformados, los que hayan quedado vivos, ambos grupos ascenderán al cielo para reencontrarse con Jesús. Amén. Estos son los tres eventos milagrosos que nos dan seguridad acerca del arrebatamiento. Y como último, pregunta: ¿de qué nos sirve saber todo esto? ¿Sí? Tener confianza en que Cristo vendrá por su iglesia y tener esperanza en su venida, pero ¿de qué nos sirve para nuestra vida? ¿Cómo debemos reaccionar a esta gran verdad? Y como el punto número 3 y último, y con esto ya acabamos, el arrebatamiento inminente nos lleva a vivir piadosamente para el Señor. El arrebatamiento, la verdad del arrebatamiento, nos lleva a vivir piadosamente para el Señor. Quiero que terminemos con un texto, Tito 2, verso 11. Tito 2, verso 11, un texto que nos anima a poder vivir de manera santa, de manera piadosa en este mundo mientras esperamos que Cristo retorne por nosotros. Mira lo que dice el verso 11, leeremos hasta el verso 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es decir, Dios está dispuesto a salvar a todos, pero la decisión obviamente es de aquellos que reciban a Cristo. Amén. Pero Dios está dispuesto a salvar a todos. A través de su gracia, Él está dispuesto a salvar incluso al más vil pecador. Versículo número 12. Enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este momento, no en el cielo, no en el reino de Dios, no, ahora en este mundo, entendiendo que ya somos salvos por la gracia de Cristo, dice el verso 12, debemos entonces renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y así vivir en este siglo de forma sobria, justa y piadosamente. Verso 13, y mira lo que dice este verso, aguardando o esperando, que es lo mismo, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vivimos o debemos vivir en piedad, debemos vivir alejado del pecado, mientras estamos esperando la gran manifestación de Cristo Jesús. ¿Amén? Entonces, ¿a qué nos debe animar el arrebatamiento de la iglesia? Nos debe animar a vivir el ahora como si fuera el último día. El vivir el ahora como si verdaderamente estuviésemos agradando al Señor. Pregunta de aplicación. Hermanos, la pregunta el día de hoy no es si crees en el retorno de Cristo. La Biblia ya lo da por hecho. La pregunta no es lo que te importe en cuanto al retorno de Cristo. No es a qué hora vendrá o en qué suceso de la historia vendrá. Lo que realmente necesitamos o lo que realmente debe ser importante hoy es cuánto de tu vida ha sido guardada para la integridad y la piedad, sabiendo que Cristo retornará por ti. La pregunta que hoy debiésemos estar preguntándonos no es cuándo vendrá Cristo, qué sucesos ocurrirán antes de su venida, en qué situación del mundo Él llegará por los santos. La pregunta que ahora tú debes estar haciéndote en tu corazón es: ¿estoy guardando mi vida en integridad y en piedad mientras espero que Él venga por mí? Hermanos, Él fue a preparar morada para ti. Él fue a preparar un lugar para que tú habitaras por toda una eternidad. Él también regresará por ti. Él te llevará al cielo por amor a ti. Pregunta, ¿estás guardando tu vida para el día de su gran manifestación? El arrebatamiento nos debe animar a eso. Oramos. Padre, te damos gracias por este estudio. Te damos gracias por este momento que hemos tenido de poder, Señor, estudiar.